Oye, con vuestro permiso voy a saludar a un viejo amigo, un buen amigo de todos nosotros y colega, porque también es periodista, además de diplomático, de político, de embajador de España, ha desarrollado su vida por medio mundo y ha pasado momentos particulares llenos de densidad, ¿no? Llenos de densidad, dejémoslo ahí, y sobre todo es un buen analista internacional. Me refiero, no puede ser otro que don Javier Rupérez. ¿Cómo está usted, don Javier? Buenos días.
Muy bien, don Carlos. Buenos días para usted.
Buenos días. ¿Usted está ahora? ¿Le pillo en Chicago o dónde le pillo? ¿En Washington?
No, en Washington. Ah, en Washington.
Sí. Bueno, embajador, yo le leía el otro día una reflexión muy interesante en la tercera de ABC que me ha invitado a preguntarle algunas cosas acerca de, en fin, una situación que ya en Europa, yo no sé en Estados Unidos, pero en Europa ya damos por hecha, y es que Putin se ha quedado con Crimea. Se ha quedado con Crimea ante nuestros ojos en 3 días y sin pegar un tiro. Una maniobra, la verdad, pues en cuanto a los resultados, magnífica. No sé lo que le va a durar, pero ahí la tiene. ¿Esto usted considera que tiene algo que ver como cuando Europa también... La Europa, especialmente Francia y la Gran Bretaña, cuando Hitler se fue hacia Danzig a acabar con el pasillo polaco hasta el mar y lo ocupó, y bueno, Europa no le dio importancia y casi tampoco se la quiso dar cuando, para proteger las Sudetes, entró en Checoslovaquia. ¿Cree usted que hay algún paralelismo?
Claramente sí, claramente sí. Yo no quiero ser catastrofista, pero lo que está ocurriendo en este momento con Ucrania y con Crimea con respecto a Rusia es muy grave y tiene muchos paralelismos con lo que ocurrió en la Europa de la preguerra mundial entre el 36 y el 39 por parte de Alemania, ¿no? Que fue tomando una serie de actos cada vez más agresivos, ocupando cada vez más territorios sin que no hubiera ninguna reacción significativa, con el argumento de que al fin y al cabo, como decían los franceses, pues no valía la pena morir por Danzig, ¿no? Y al final pues acabaron muriendo todos como ratas por muchas cosas que eran fundamentalmente la libertad de los europeos, ¿no? Yo no quiero ponerme dramático, como le decía, pero lo que es evidente es que esto no puede quedar así. Y yo creo que no va a quedar así, francamente, ¿no? Claro que hay muchos que se asustan y dicen, no hemos hecho nada, Europa no ha hecho nada, los Estados Unidos no ha hecho nada, porque efectivamente no ha habido intervención militar, y afortunadamente no ha habido intervención militar. Pero están habiendo sanciones, están habiendo aislamientos diplomáticos, ayer mismo vimos la decisión por parte de los miembros del G7 de expulsar a Rusia, de no dejarla de participar en sus reuniones. Y lo que es evidente es que, claro que Crimea pues, se va a quedar así. Claro que nadie que se respete va a reconocer que Crimea forma parte de Rusia. Eso es evidente y eso también era... Y es evidente también que a Rusia no le gusta quedarse aislada y a Putin no le gusta quedar aislado. Y este argumento que utilizó Putin con Obama cuando le llamó y dice, no, hombre, no nos vamos a pelear por Crimea, pues sí, se están peleando por Crimea. Y yo creo que eso es un dato significativo que espero que se mantenga por parte de los países occidentales y que indique muy claramente que la vida internacional tiene sus reglas, tiene sus comportamientos y tiene sus exigencias de estabilidad, sin los cuales entramos en la ley de la selva, y en la ley de la selva todo vale. De manera que yo creo que estamos un poco en esa situación, ¿no?
Tiene mucho que ver esto con esa vieja práctica rusa que es como el universo, ¿no? El deseo, la tendencia a la expansión permanente. Se expandían los zares. Stalin, no digamos la expansión que puso en marcha, y la expansión que ahora, no es la primera vez que lo hace Putin en otros territorios, en Georgia, en Transnistria, lo ha venido realizando. ¿Cree usted que ha llegado al tope de la expansión o que Vladimir Putin secretamente guarda la ambición de expansionarse más?
Bueno, yo creo que lo que quiere es reconstruir la Unión Soviética, francamente, ¿no? Que en el fondo era la gran inspiración del nacionalismo ruso, ¿no? Yo creo que lo va a intentar, si lo consigue o no lo consigue, pero ya teníamos la experiencia de Georgia, que está invadida y ocupada en parte por los rusos, ya teníamos la experiencia, ahora tenemos la experiencia de Crimea, posiblemente tenemos, y ya teníamos la experiencia de Transnistria, que es un territorio que está a la vez de la República de Moldova, que está en la práctica ocupada por los rusos, y está actuando como un ampón, vamos, tanto con respecto a las repúblicas bálticas, a Estonia, Letonia y Lituania, ¿Cómo con respecto a las repúblicas de Asia Central? No, yo creo que eso lo va a seguir intentando, porque para los rusos, y en eso son exactamente igual que los soviéticos, la noción de la ocupación del territorio es una ocupación mecánica, es decir, es como un juego de piezas. Estas piezas son mías y las ocupo porque me pertenecen, ¿no? Y lo que no se da cuenta y no quiere admitir es que en las piezas hay gentes concretas, con nombres concretos, con derechos concretos, que son simultáneamente pisoteados, ¿no? Y eso es lo que estamos contemplando.
¿Y por qué sostiene usted, embajador, que no le sale gratis eso a Putin? Porque hasta ahora, en fin, lo que le ha costado es que no dejen pasar a su primo hermano por Bruselas, o entrar con visado, o entrar en los Estados Unidos, de momento.
Bueno, de momento lo que sí es evidente es que la historia del G8 no le sale gratis. Es decir, ¿no? Dirán, no, eso es puro prestigio. Bueno, es puro prestigio, pero se ha quedado sin otro numerito, se ha quedado sin otro montaje, ¿no? Hubiera pensado traer a todos los grandes del mundo a Sochi y reunirlos allí. Bueno, eso se acabó, el G7 sigue funcionando con los 7. Molestan mucho las sanciones individualizadas, porque al fin y al cabo, aparte de otras cosas, es un régimen muy corrupto que está dirigido por lo que yo llamaría el putinato, que está formado por gentes que se han enriquecido gracias a los favores que les ha prestado Putin, que tiene sus fondos claramente en cuentas occidentales, y que de repente, si efectivamente se llevan a cabo todas las sanciones, se van a encontrar sin acceso a esas cuentas, ¿no? Y no solo sin acceso físico a esas cuentas, sino además sin acceso y sin posibilidad de entrar en esos países. Eso molesta mucho, ¿no? Y hay otro tipo de sanciones que pueden afectar también a transacciones exteriores de la misma Rusia, del mismo Moscú, que pueden llegar a un cierto aislamiento, a un aislamiento más bien grande por parte de Rusia. Eso es lo que se puede hacer, y eso duele, y eso tiene sus efectos. De manera que todos aquellos que en este momento tienen una cierta tendencia a pensar, no, es que Putin ha actuado como un gran macho alfa, ¿no?, y que ha tomado las decisiones, y sin embargo Obama no. Obama, con todos sus efectos, es un dirigente democrático que se debe a unas cortes, a un capitolio elegido, que tiene una opinión pública, que tiene que tener en cuenta toda una serie de factores, y que naturalmente tiene que hacerlo en función de lo que la democracia le permite. Y eso es lo que al final, estoy absolutamente convencido, ganará frente a gente como Putin.
Uh-huh. Ayer, Javier, vivimos un día, seguramente hoy tendrá una continuación, ¿no?, sentimentalmente intenso, algún destello, algún aroma de nostalgia, y de respeto por la figura de un viejo amigo suyo, que era Adolfo Suárez. Usted formó parte de la Unión de Centro Democrático, porque quiero recordar, bueno, fue secretario de Relaciones Internacionales, o estaba en el Comité Ejecutivo, ya se me... es decir, que vivió los años prodigiosos al lado de Suárez. ¿Cree usted que hay, como se señala en España, demasiada hipocresía porque muchos de los que le apuñalaban en su momento hoy realizan panegíricos desbordados? ¿O cree usted que es lógico que con el tiempo se cambie de opinión y se dé uno cuenta de las cosas?
Bueno, yo que efectivamente tuve siempre un gran afecto y un gran cariño y un gran respeto por Suárez, por su memoria, por su persona, por su realización, yo quiero creer lo segundo, que al fin y al cabo, bueno, la gente cambia de opinión. Yo creo que los países, las comunidades, las naciones también necesitan, no únicamente de mitos, pero sí también de mitos. Y Suárez se ha convertido en el mito de lo mejor de nosotros, ¿no? En el mito, en el buen mito y en el mito real, por otra parte, de lo que pudimos realizar cuando estábamos en nuestra mejor forma. Cuando, y lo he dicho y lo he escrito, cuando hubo un hombre como él que nos devolvió el orgullo de ser españoles, ¿no? De manera que en estos momentos en que tantos que le acosaron, que le insultaron, que le denigraron, se sienten obligados a cantar sus excelencias, pues bienvenidos sean. Porque necesitamos su memoria, pero sobre todo necesitamos el respeto a lo que él hizo. Y lo que él hizo, que fueron muchas cosas en muy poco tiempo, se resume fundamentalmente en una cosa, que es la Constitución Española de 1978. Y si todos aquellos que en este momento, por razones X, se sienten obligados a cantar su excelencia, se sintieran también obligados a respetar la Constitución, el país que en este momento tenemos y los problemas por los que atravesamos serían radicalmente diferentes.
Alguno de mis compañeros quería preguntarle algo al embajador Pérez. ¿Quién de vosotros?
Yo soy Miguel Ángel Rodríguez. Hola, Javier Pérez.
Hola,
¿qué tal estás? ¿Qué tal estás? No, a propósito de esto, es que yo estoy sosteniendo que se está idealizando el proceso de la transición aquellos años, y también sostengo que los políticos que estuvisteis en aquel momento pasasteis después algún tiempo en el limbo político, en el olvido. Ahora se está rescatando buena parte de la memoria, pero, en fin, yo creo, me gustaría que comentaras si, en fin, hubo unos cuantos años en que verdaderamente no se reconoció el esfuerzo que se hizo por parte de los que estuvisteis en la UCD.
Bueno, eso está en la ley natural de las cosas, ¿no? Porque los tiempos pasan, las cosas suceden, las generaciones suceden unas a otras. No nos podíamos eternizar en el sitio y pasaron muchas cosas, no todo se hizo bien. También cambió la opinión pública, en un momento determinado llegaron los socialistas y era bueno desde el punto de vista de la rotación democrática que llegaron los socialistas, pero eso es inevitable. Yo creo que, y yo me fijo ahora que vivo básicamente en los Estados Unidos, me fijo mucho en lo que desde ese punto de vista supone la construcción de la memoria política para los americanos, ¿no? Pasan muchas cosas, pasan generaciones, pero ellos tienen siempre en la cabeza lo que es la existencia de una nación que tiene ya más de 250 años de existencia y que sigue estando basada en los mismos principios que la fundó, ¿no? Que es la Constitución. De manera que pasan las gentes, pero permanecen las ideas. Y yo creo que los españoles tendríamos que aprender a eso, por encima de los rifirrafes circunstanciales que nos separan, ¿no?
Sí, yo le quería preguntar, Paco. Señor Pérez. Hola. Mire, usted escribió un libro hace 5 años y yo lo compré, El espejismo multilateral. Yo creo que el título es bastante significativo, ¿no? Explícito, sobre todo en los tiempos también en los que vivimos. El próximo jueves, es decir, pasado mañana, van a la ONU los ucranios para decir que hay que ver que le han hecho con Crimea un referéndum ilegal, que eso no puede ser. ¿Qué cree usted, sabiendo esto del libro que ya le digo, que va a pasar allí?
Pues claro, lo que va a pasar es que si van al Consejo de Seguridad, naturalmente cualquier tipo de resolución favorable a Ucrania y contraria a Rusia será vetado por Rusia. Eso es lo que va a pasar. No sé exactamente qué otro tipo de acciones estarán buscando. La tesis del libro, y me alegra que lo haya comprado y leído, la tesis del libro es que las Naciones Unidas es un organismo indispensable, pero hay que comprender exactamente para qué sirve, ¿no? Y sobre todo comprender que las Naciones Unidas son el resultado del agregado de los Estados miembros, ¿no? No hay una voluntad superior a las Naciones Unidas por parte de los Estados miembros, como estamos viendo en el Consejo de Seguridad. Pero retomando un poco el argumento que antes le transmitía a Carlos Herrera, la situación en el Consejo de Seguridad, si es en el Consejo de Seguridad donde se va a discutir el tema, es muy incómoda para Rusia, porque sabe que en ese momento prácticamente todos los miembros, incluso China, no están con ellos, ¿no? Y eso es muy incómodo. ¿No es que eso va a retrotraer la situación a la situación anterior? Pues seguramente no, porque Putin está convencido que ha hecho lo que tenía que hacer. Pero eso afecta a la diplomacia rusa, afecta a Putin, y vamos a ver exactamente cómo se desenvuelve. Y sobre todo, en cualquier caso, los ucranianos tienen un foro donde exponer sus quejas, ¿no? Uh-huh.
Querido embajador, ¿había alguien más?
Sí, yo quería.
30 segundos, sí.
30 segundos, no. Buenos días, señor embajador. Quería, bueno, primero felicitarle porque me ha parecido su análisis sobre el tema ucraniano impecable. Efectivamente, Putin pagará. Pero yo quería preguntarle, ¿a qué cree usted que obedece esa especie de instinto masoquista europeo cada vez que se plantea la necesidad de evaluar lo que hace Europa por la paz, el progreso y la solidaridad universales? Porque es algo que me recuerda un poco incluso la circunstancia española. Hay como una especie de implantado masoquismo europeo que se limita a decir lo inanes que son los europeos a la hora de resolver los grandes conflictos de la escena mundial.
Bueno, es que hemos vivido años de vino y rosas, ¿no? prácticamente, en fin, la dígase lo que se diga, la Guerra Fría no fue mala, porque al fin y al cabo para los occidentales suponía pues una tranquilidad de que las cosas no iban a ir más allá. Y a partir de la caída de la Unión Soviética, de la caída del muro a principios de los años 90, pues hemos vivido eso, en un mundo de vino y rosas, en donde todo era perfecto, ¿no? Todos nos entendíamos, incluso los rusos eran buenos, y aquí no había que hacer nada más que, bueno, convertirse en una especie de parque temático para que los americanos y los chinos vinieran a vernos, ¿no? Y ahora de repente nos damos cuenta que las cosas no son así, que hay gente que está dispuesta a romper el statu quo, a romper las leyes y los convenios internacionales y a actuar de una manera violenta, ¿no? Y claro, y nos asustamos, ¿no? Pues, bueno, es que la vida es así, ¿no? ¿Qué es lo que les pasó en gran parte también a los europeos, tanto en el 14 como en el 39, ¿no? 39 un poco más complicado porque la vida no era de vino y rosas, pero el 14 posiblemente no haya un periodo más feliz en la historia de la humanidad que los años que precedían a la Primera Guerra Mundial, y sin embargo aquello acabó como acabó, ¿no? Que yo no, tampoco quiero lanzar avisos para navegantes, lo que quiero decir es que las cosas no son tan fáciles y que al final hay que vivir, naturalmente hay que procurar vivir de la mejor manera, pero hay que saber que uno, al final de la historia, si es necesario, tiene que defenderse. Y si no sabe defenderse, pues pierde la vida y pierde la libertad, ¿no? Esa es la historia y no otra, ¿no?
Me gustaría hacer una pequeña pregunta al embajador.
Pero de brevísima. Una velocidad.
Porque no entiendo bien lo de los años de vino y rosas, con dos guerras en Irak, una en Afganistán, las innumerables guerras africanas, los conflictos en el sudeste asiático. Yo creo, señor Rupérez, que hay un cierto optimismo por su parte, porque lo que ocurre con la ONU es que mientras ese derecho de veto que usted ha invocado con tanto acierto al principio de su intervención exista, la ONU no sirve sencillamente para nada. Porque, claro, de lo que se está acusando a Putin hoy, lo han acusado antes a los Estados Unidos muchas veces, ¿verdad?
Sí, pero sí, eso es cierto, pero ¿qué le vamos a hacer? Pues, sí, en ese momento la ONU no puede ser cambiada, porque entre otras cosas, para ser cambiada habría que contar con Rusia, y Rusia no está de acuerdo, ¿verdad? Que esos son los límites de la realidad nacional e internacional, las cosas son así, y hay que jugar con lo que tenemos en la mano, lo cual no quiere decir que no haya nada que hacer, hay muchas cosas que hacer, pero sabiendo también que no nos podemos limitarnos a quejarnos de lo mal que funcionan las cosas, sino que hay que procurar mejorarlos.
Pues querido embajador, gracias por haber trasnochado esta noche o haber madrugado, una de las dos. Gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer saludarle, don Javier.
Igualmente, don Carlos, siempre un placer hablar con usted.
Gracias por todo, Javier Rupérez.